Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Amigo alfombra. La alfombra encantada inhala y exhala recuerdos penumbrosos de sus tiempos como hombre, de su vida como remolino de cabeza, tronco, pies y brazos. Tiempos que sucedieron antes de ser condenada a existir en forma de miles de hilos de oro que se entrelazan en la hermosa y cruel soledad de los cuerpos incomprendidos. Es por esta razón que entiende a Matías, con su tierna ansiedad, cada vez que las garras y los colmillos le crecen, cuando el niño se paraliza ante la posibilidad de que la euforia de su fuerza se lo trague y se preocupa por contenerla. Por fortuna, para ambos, sus soledades los acercaron, sus monstruosidades los hicieron únicos, diferentes, más humanos. Bueno, les damos una bienvenida otra vez aquí al Árbol Rojo esta tarde de martes con este poema en prosa, ¿no?, de La Casa Horripilosa, que es el libro que nos convoca esta tarde con unos invitados maravillosos. Ese libro en donde se mezcla terror, pero también diversión, pero también nos llama, ¿no?, a que todavía, ¿no?, sintamos la infancia dentro de nosotros y dentro de nosotras, donde ese niño, esa niña interior juega, se divierte, pero también se asusta. Les doy la bienvenida al Árbol Rojo. Yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas, el Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas conectadas también vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook del Árbol Rojo. Y bueno, hoy estoy muy feliz porque tengo a dos grandes amigos de la casa, grandes amigos que hemos hecho proyectos maravillosos, amigos que están ahí creando, inventando, ¿no?, y haciendo cosas increíbles con la literatura, con la poesía y con el arte. Voy a darles la bienvenida. Es Zulay Pinto, voy a leer su reseña. Zulay Pinto nace en Bogotá, Colombia. Ella es publicista e ilustradora, apasionada de la narrativa y la poesía. Textos suyos hacen parte de antologías y revistas literarias. Actualmente dirige el sello editorial y de diseño Mr. Jones Estudio Creativo. Es autora del libro de epitafios minificcionales Más allá del punto final, con la editorial Avatares Colombia en noviembre de 2021. También es autora del poemario De Corderos, Gallinas y Brujas, que tuvo una primera edición en Quillango Editores y una segunda edición en Mr. Jones Colombia, abril del 2023, la primera, y la segunda edición en enero del 2024. Bienvenida, Zulay, a este Árbol Rojo.
Hola, Nata, muchísimas gracias por tu invitación, por la invitación de Uniminuto y este programa precioso que hacen y tan necesario como el Árbol Rojo. Muchas gracias a todos y a todas los que nos están acompañando y los que nos acompañarán.
Nos acompañarán también. Los que no pueden escucharnos en vivo, nos escucharán en diferido, estoy muy segura. También tenemos, y ese es nuestro gran invitado, Ángelo López, que él es artista plástico colombiano, él nació también en la ciudad de Bogotá, cuenta con estudios en la Universidad Distrital y fue galardonado graduado con honores de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Santo Tomás. Su trabajo se basa en una investigación continua y experimental del cuestionamiento permanente de las realidades sociales, cuya observación enfocada a situaciones y personajes da sentido a su quehacer plástico. A través de su obra siempre busca expresar sentimientos y sensaciones en variadas técnicas como el dibujo, el grabado y la pintura dentro de un contexto contemporáneo. Cuenta con más de 30 exposiciones entre colectivas e individuales en Colombia, Argentina, Brasil, España y México, y nos hace muy feliz tenerlo aquí. Bienvenido, Ángelo, aquí al Árbol Rojo.
Hola Natalia, muchas gracias. Un placer estar contigo y a los oyentes también un placer. Podamos compartir este espacio tan maravilloso.
Y bueno, vamos a hablar de arte y de literatura, ¿cierto? Con Zulay y con Ángelo. Y bueno, quiero que empecemos esta conversación precisamente con este libro que es el que nos convoca, ¿sí? La Casa Horripilosa. Y es un libro, claro, es un libro que puede estar pensado para niños, pero también para el niño interior que todos y todas llevamos adentro. Es un libro ilustrado de poemas, de poemas de terror. Hablemos un poquito de este libro, Zulay, y cuéntanos un poquito del origen de esa intención por crear este libro. Creo que no...
Espérate, ¿estoy sin audio?
Ya te estamos escuchando.
Ya, bueno.
Momentos, listo.
Bueno, es un libro que pues lleva unos añitos gestándose desde el 2023 exactamente como tal, como libro, a raíz de, pues de unas inquietudes que tenía en cuanto a poder hacer libros para niños que venían de tiempo atrás. Inicialmente pues traté pues lo estaba enfocando hacia la producción de libros infantiles, digamos como la idea de lo que se venía haciendo libros. Pero entonces ahí construí algunos textos, algunos bocetitos, pero ya después por cosas de la vida me encaminé ya hacia literatura para adultos. Y en el 2023 hay nos contrata para unos talleres en colegios y ahí me di cuenta de la necesidad que tenía como autora también de tener textos para esos públicos, los públicos más pequeños, ¿sí? Pero también, pues, al foguear eso, yo tenía unos textos, los perfeccioné y los llevé para foguearlos allí, me di cuenta de la aceptación que tenía tanto en niños como en los adultos, o sea, realmente hubo un feeling ahí con esos tres textos que llevé puntualmente para esos talleres, y de ahí, bien, definitivamente hay que seguir escribiendo los textos para niños, cuadrar, digamos, todo el concepto de un libro. Y empezó eso, como te digo, en el 2023. Queríamos tenerlo para el 2024, pero se alargó la cuestión y pudimos publicar hasta el 2025. Ya como un proyecto completamente editorial que reunía los textos, pero se juntaba también, conversaba con las ilustraciones de Ángelo y con todo el concepto editorial, pues ya el equipo como tal de la editorial. Entonces, esa es como la historia general.
Sí, como que surge porque haces unos talleres, ¿no? Es que el encuentro, ¿no?, con esos públicos, sobre todo en los colegios, pues va cambiando también la perspectiva. En ese caso, Ángelo, ¿cómo entras tú, ¿no?, a dialogar y a pensarte este producto editorial con tus dibujos, porque tú ilustras todo el libro? Y yo aquí sí quiero hacer ahí un énfasis, y es que el libro propio, o sea, a veces uno dice, no, pues es que hay unas ilustraciones y como que pensamos, no, son adornos, ¿no?, del libro, del objeto, pero no, realmente aquí las ilustraciones son parte dialogante y fuerte y sustantiva del diálogo que hace con el texto escrito que hace Zulay. Entonces quisiera como que nos contaras precisamente ese proceso de ilustración de La Casa Horripilosa.
Claro que sí, Nata. Bueno, con respecto a lo que dices, realmente la ilustración de un libro es la representación visual que complementa, narra o enriquece el texto. Entonces, realmente esto lo transforma en una experiencia conjunta que no es meramente decorativa, sino que enriquece precisamente esos textos. Cuando el proyecto empezó a gestarse, pues hace parte también de un trabajo en conjunto con Zulay, en donde logramos entender esa narrativa visual que necesitaba el libro como tal para que pudiera digerirse y a la misma vez fuera divertido, contar una historia, porque muchas veces la ilustración también cuenta una historia independiente de los textos o la complementa. En este caso buscamos eso, que se complementara muy bien y que generara como esa emoción y, como nosotros decimos dentro del texto, como espantivertido, que fuera como esa conexión con el libro como tal.
Porque además, viendo, ¿no?, el libro, la creación de los personajes está muy, ¿no?, está muy desde la ilustración, ¿no? Uh-huh. Yo veo a esos personajes que me están sugiriendo el texto escrito, pero que en el libro ya aparecen, ¿no?, con unas formas, ¿no?, con unas relaciones entre ellos, ¿no?, con unos escenarios, y pues la decisión también de que sea pues en blanco y negro. ¿Cómo tomas esas decisiones? Y nos gustaría, pues claro, pensarnos esa relación imagen-texto.
Bueno, inicialmente, pues para ilustrar un libro obviamente se requiere primero los textos. Entonces, en este caso, el trabajo de Zulay en cuanto al concepto, pues ya ella lo tenía muy claro. En la parte en que entro yo, ya empezamos a jugar un poco con el misterio, con la emoción, con la curiosidad, sin necesidad de llegar a esa línea hacia lo traumático, porque precisamente es un libro de terror infantil. Entonces era clave como entender un poco que ese terror, esa ilustración debe ser sugerida, más no explícita, y de pensar en atmósferas inquietantes, perturbadoras, sin dejar de ser tierno también, ¿no? Entonces ese proceso fue muy en conjunto, donde empezamos a entender esa estética visual para poderlo transmitir ilustrativamente.
Es como tú dices, ¿no? Cuenta también, ¿no?, la narrativa visual, ¿no? También está ahí presente, y la escritura también está ahí presente, y están dialogando y se están complementando. Aquí quisiera, Zulay, que nos contaras un poco sobre la estructura del libro. Es una casa, la casa horripilosa. Y entramos a esa casa y nos vas llevando por los diferentes espacios de esa casa. Cuéntanos un poquito esa estructura y esa decisión editorial de construirlo así.
Bueno, queríamos jugar con varios conceptos. Primero con un concepto que era el que fuera divertido y espantoso al mismo tiempo. Entonces, eso. Que fuera infantil, pero nos gustara a todos. O sea, con lo que tú decías, el niño interior, ese niño interior lo queremos tocar. Digamos, cuando hemos presentado el libro, siempre hablamos para aquí todos vamos a ser niños. Todos vamos a sacar nuestro niño interior y vamos a juntarnos con los niños pequeños y los niños grandes. Digo, a veces de 0 a 100 años, pueden ser más. Entonces la idea era eso, poderlo ajustar a eso, a ese concepto visual también. Queríamos jugar con el concepto de la casa. La casa, pues obviamente se llama la casa horripilosa, pero entonces que también el libro fuera acompañándonos a esos diversos lugares que existen en la casa. Y en cuanto a esas atmósferas, tanto en los textos como en las ilustraciones, como en el diseño gráfico, que fuera de pronto un concepto un poco gótico, un poco clásico, entonces para que jugara como con esas estéticas, digamos que manejamos culturalmente sobre lo sombrío, lo gótico, lo de terror, pero adicionalmente también pues con algunas cosas, algunas estructuras que también nos sonaran familiares y fueran muy locales. Entonces, o para que todos y todas nos sintiéramos identificados con eso. Lo otro era poder tocar esa casa primigenia, ¿no? Normalmente la casa primigenia viene siendo la casa de las abuelas, la casa de heredades, donde hemos todos los primos nos criamos todos pequeñitos. Creo que todos compartimos historias muy similares de crianza en esa casa, donde los recuerdos son maravillosos. Siempre tenemos recuerdos maravillosos en esa casa, pero también los primeros recuerdos de miedo. También suceden en esas casas. Esas casas, las fincas, las casas aisladas donde vamos de visita y nos quedamos. Eso siempre era un poco truculento. Quisimos tocar eso en la casa y quisimos que las personas pues fueran ingresando a diferentes lugares de la casa. Entonces partimos de pues, a la bienvenida en el estar en la sala, que es la portada, y ahí entonces abrimos las portadas y tenemos pues esas paredes donde están los retratos colgados, donde nos topamos con un retrato que está por identificarse, que es el que vamos, el que los niños hacen de sí mismos, donde están esas paredes, digamos, un poco oscuras, y acá, bueno, ya también entonces jugamos con los conceptos de la calavera y todo, que pues son, pero de una manera muy sutil y muy infantil, ¿no? Para que sea un temor manejado, un temor de una temperatura, pues, propicia para los niños pequeños. Y bueno, aquí ya entonces ingresamos, vamos dando sutilezas como pistas de los personajes. Entonces hay personajes, tenemos como unos anfitriones, entonces empezamos a ver esos anfitriones en el libro y empezamos con una bienvenida que sigue a la casa y a la sala. Empezamos, sigue a la casa y empezamos como con esas historias del estar, de la sala de estar. Luego entonces venimos por las historias del comedor. Digamos que son, normalmente se desarrolla el tema familiar y social de las casas. Entonces ahí está. Luego nos venimos a, incluimos la candelaria, ya cuando se digamos como por el tema de habitarnos aquí en lo local, en nosotros mismos, la habitación, las cosas que suceden en la habitación. Luego tenemos el jardín, vamos a terminar con el jardín. Y al final tenemos una partecita donde hablamos de algunos de los personajes, porque realmente en el libro se tocan muchos personajes, pero le damos al final unos poemas sobre esos personajes. Y al final pues cerramos con el maestro, uno de los maestros de ceremonias del libro, donde nos da su texto final, que es bastante divertido y tierno. Y lo mismo, cerramos con los retratos en las paredes. Y ya conocemos un poquito a los autores, así acaba el libro con esa idea a caminar, ¿no?
Sí, de salir de la casa, ¿no? Es ver porque lo que dices, ¿no? Que todos y todas tenemos una casa que en la infancia, de algún modo, siempre pues estaba, claro, la idea de la complicidad con los primos, amigos, vecinos o tíos o sí, los familiares, pero también esa misma casa ha sido también los primeros miedos, ¿no? Que hay algo se esconde en la cocina, algo está en el jardín que no nos gusta mucho, que nos está dando sustico, y si empezamos a contar historias de terror, pues un poquito más, en fin, ¿no? Y ahí yo creo que también, ¿no? Nos conecta no solamente, pues, que es para niños, ¿no? Dirigido, pues, por supuesto, para unos lectores de infancia, sino también para lo que nosotros cuando fuimos niños, ¿no? Pues ahí también nos recuerda y nos hace ese llamado. Yo quería preguntarte, Ángelo, ¿qué es eso del lettering y por qué es importante para este libro de La Casa Horripilosa? ¿Sí? Claro que ¿qué sí. significa el lettering primero? Y cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, el lettering es también es una estética visual de la letra. Básicamente es muy importante cuando se hace diseño gráfico, cuando se plantea en este caso, pues el diseño editorial de Mr. Jones es uno de los sellos que tenemos, que la letra sea muy manual y que haga parte también pues, de esa estética visual del libro. En este caso, pues de La Casa Horripilosa, el lettering, buscamos que tuviera ese tono un poco terrorífico, pero que a la misma vez fuera tierno. Entonces buscamos que la letra fuera muy acorde al libro y al concepto del diseño y de la ilustración.
Y es que son, pero es ahí quisiera como andar un poquito más. Es una letra que tú haces de manera plástica, a mano, que no es un tipo, no es como Times New Roman 12 o Arial, que tú puedes encontrar, sino que la haces única. ¿Cómo es ese proceso? Sí.
Bueno, el proceso realmente primero empieza sobre papel con lápiz. Trabajo un poco el contexto del título y empezamos a buscar como esa línea del libro. Entonces, en este caso, pues la casa horripilosa, esos extraños habitantes, fue totalmente hecha a mano y buscando como esa línea que queríamos dentro del libro. Después de que se dibuja manual, se pasa bajo ordenador, bajo programas de diseño y se dibuja nuevamente sobre la tablet, sobre el computador, valga la redundancia, con lápiz óptico. Y así pues se genera pues, digamos, la calidad del diseño que queremos para la pieza. Pero básicamente todo parte desde el papel y el lápiz.
Y eso hace que sea divertido también, ¿no?
Creo claro.
que hay una conexión, ¿no?
Sí, a veces sentimos que, por ejemplo, esa letra que nosotros buscamos dentro del computador o de los programas nosotros sentimos que es muy plana, como muy, muy seca, muy seria. Entonces queremos que eso tenga como ese tono llamativo dentro del concepto del libro como tal, que es la intención realmente. Y que también como que de alguna manera, si te das cuenta, está un poco dentro del lettering, pero también dentro de ese dibujo de letra infantil. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, esos extraños habitantes, cualquiera podría llegar a pensar que está dibujada por un niño. Entonces, es como esa intención, como jugar un poco con toda esa estética visual de los textos, del público objetivo que nosotros manejamos y de todo el contexto como tal.
Y además es que, claro, es el título, es la portada, es el primer acercamiento con los y las lectoras. Y pues claro, entonces ese diseño único de la letra también llama la atención y hace que sea distinto, ¿no? Eso lo vamos a hablar también más adelante cuando hablemos de la editorial y de los productos. No te estamos escuchando. Ahora sí.
Quisiera agregar algo ahí que también nosotros hemos sido como muy rigurosos en eso, es rescatar el trabajo manual, el trabajo del arte, el arte hecho por el ser humano. Creo que pues son tiempos complejos donde pues obviamente respetamos estas nuevas tecnologías que llegamos, pero queremos ser disidentes, queremos ser revolucionarios al respecto como editorial, y en nuestros procesos queremos que ese proceso humano no se pierda. Todos nuestros procesos editoriales y creativos y artísticos son parten del ser humano, y en el caso del arte, de ese proceso artesanal. Claro que hacemos cosas digitales apoyados de la tecnología, pero sin perder ese proceso que es manual. Por ejemplo, trabajamos en tablet, pero a mano, hacemos las cosas a mano. O sea, realmente eso es muy importante destacarlo, porque sí, creo que son tiempos de ser un poco revolucionarios ahí al respecto.
Sí, dices algo muy importante, ¿no? Sobre todo que ahorita con la inteligencia artificial, que tú le puedes pedir una imagen y sale en 2 segundos, y bueno. Pero acá entonces es una apuesta por el cuerpo, porque también, ¿no? Es a partir de lo manual, ¿no? De lo artesanal, del hecho, del hacer, desde el cuerpo, pues también que se va dejando una marca, ¿no? En la creación de este libro que estamos viendo, La Casa Horripilosa y sus extraños habitantes. Bueno, yo saludo a los que nos están saludando también. Está aquí Arturo Neira Gómez, muchas gracias por sintonizar. Nos dice Con el Árbol Rojo. Marta Lidia Vélez Bolaños, que siempre nos acompaña, también nos saluda. Está Laura Rayo, dice sintonizando Con el Árbol Rojo. Julián Bernal también nos saluda. Y Laura nos hace una pregunta que me parece importante ya como integrarla aquí. Ella dice, yo quiero saber qué creen que puede despertar este tipo de terror en los niños, ¿sí? ¿Cómo lograron unir los cuentos, en este caso los poemas, de niños con esta temática, ¿no? Con el terror. No sé si quieras, Zule, y luego Ángelo para complementar.
Bueno, realmente, sí, en cuanto a los textos, Ángelo que nos hable de las ilustraciones, pero en cuanto a los textos y el concepto como tal del libro, de donde partió, realmente pensamos el terror como una herramienta también lúdica de crecimiento, de poder evacuar, digamos, diferentes tipos de sensibilidades, de sentimientos, de emociones. El terror sano, un terror controlado, donde sabes que no va a suceder nada, un terror ficcional, es también prepararnos para las cosas que también nos topamos en la vida real. Creo que el terror en la ficción es muy importante, no solamente en los niños, también en los adultos, pero en los niños, empezárselos a dar con estos cuentagotas de una manera controlada, es algo que los va a enriquecer mucho y los va a llenar de herramientas para, como les digo, para poder manejar estos estas emociones que van a irse desarrollando a través del tiempo. Entonces, eso lo tuvimos en cuenta para los textos. Los textos trabajan mucho el humor negro, también como empezar a que ellos empiecen a identificar cosas como puede ser la ironía, digamos, muchas cosas que de pronto puede ser el terror, pero al mismo tiempo te ríes porque dices, uy, qué irónico, qué chistoso, y los niños sonríen mucho con estas historias en los poemas. Entonces, al mismo tiempo estamos inyectando un poquito de miedo, vamos como con esas dosis, pero uy, rompemos con algo gracioso o irónico, de humor negro. Entonces, hace que sea como muy, muy dinámico. Y tenga como esa experiencia. Creemos que el libro fuera una experiencia como tal, y como tal también que fuera una experiencia en familia. Creemos que es un libro tan divertido, pero también como tan rico en muchos elementos, que hace que pueda tener unos momentos en familia maravillosos para poderlo leer. Son cosas que hemos mirado también en las presentaciones, como para poderles mostrar a los padres cómo podemos leer estos libros con nuestros hijos y que sea una experiencia colectiva maravillosa. Entonces, bueno, eso en cuanto a la pregunta.
La pregunta de Laura, no sé si Angelo quieras decir algo, tal vez con la creación de los personajes, ¿no?
Claro que sí. Bueno, especialmente cuando se ilustra para algo infantil, bueno, y en este caso del terror, es muy importante que tener en cuenta, por ejemplo, evitar lo grotesco, de pronto lo hiperrealista, digamos, ese tipo de dentro de lo extraño, manejar como lo estilizado, incluso con rasgos tiernos, ojos más grandes. Entonces, es como la intención del terror infantil, ¿sí? Como que te genere esa cercanía, pero también ese un poquito de humor, un poquito de miedo, pero todo como muy suavizado. Y también es muy importante como la atmósfera en que se desarrolla todo el contexto. En este caso, como lo decía Zulay, con respecto a la casa horripilante. Entonces nos da como eso, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué sucede en la casa horripilante? Entonces toda esa atmósfera se crea a través de esa estética que va desde nieblas, siluetas, oscuridad, pero a la misma vez también hay luminosidad, porque es algo que te genera algo muy inquietante, pero tierno a la misma vez. Entonces es como la intención realmente de la ilustración, que acompañe ese texto sin necesidad de explicarlo totalmente, porque inclusive en las ilustraciones se encuentran algunos elementos que no se narran en el texto, pero que lo complementan como tal.
Qué bello lo que dices, ¿no? Eso de evitar algunas cosas y más bien, ¿no?, llegar a otras a partir de la decisión estética, ¿no? Y también no perder precisamente ese misterio, ese asombro, ¿no? Porque claro, son estos extraños habitantes, y son extraños habitantes, ¿no? Que vamos a encontrar esos monstruos, esos seres salidos de las lógicas, ¿no?, realistas, sino que están ahí más allá de la imaginación. Entonces está un personaje como el del huésped, ¿no?, que tiene como cinco ojos grandotes, tiene unas cosas que le salen, ¿no?, de la parte de arriba, y bueno, que eso ya va generando un extrañamiento, ¿no?, para el niño, pero una especie de susto, ¿no?, pues una especie de terror, pero no lo hace huir, sino que lo hace es querer saber más. Bueno, yo creo que aquí es un bonito momento para escuchar algunos de los poemas de este libro. No sé si Zulay quieras hacer la lectura de un par de poemas de La Casa Horripilosa.
Claro que sí, voy a hacer el de la bienvenida, el devorador. La bienvenida, entonces, como la experiencia es visual, entonces les voy a mostrar un poco primero.
Que es un sofá para los oyentes, es un sofá con unos grandes colmillos, ¿no?
Esa sala. Entonces, bueno, el devorador. Ese sofá se come a la gente, lo juro. He visto como cuando alguien se sienta en él, de pronto desaparece entre cojines que como magnas fauces se despliegan para engullirlo. Apenas se escucha un ñam, 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 mientras el mueble se balancea de un lugar a otro, de arriba abajo, de abajo arriba, y eructa como si nada. Soy testigo del macabro espectáculo cada vez que traigo un invitado a casa.
Es divertido, ¿no? ¿Cómo es de divertido ese personaje del sofá también? Porque ese es otro personaje, o sea, como del sofá que se come a los invitados.
Que se come a los invitados. Entonces ya vamos a tener también como, oye, ¿a dónde me invitan? Tengo que saber a dónde me van a invitar, porque...
porque no sabemos.
Venía del sofá de oradores, exacto. Entonces, ese sofá. Y bueno, y este poema... Voy a leer El huésped, que es un homenaje a Amparo Dávila, con su cuento maravilloso. Entonces, aquí, este creería que es uno de los más erizantes. Bueno, El huésped. Apareció en la puerta un sábado por la tarde. Tocó 3 veces, luego 4, como si tuviera frío o prisa, como un mal recuerdo que regresa sin permiso. Papá le propuso hospedarse en el cuarto de invitados. En su presencia, el aire huele a pesadillas que danzan en el moho, a temores de pegajosa antigüedad. Su piel brillante y transparente nos deja ver un corazón punzante de ojos acuosos que parecieran no dejar de observarnos. A veces nos asomamos a espiarlo. A veces él se asoma y nos espía. Nuestras bocas sostienen el aliento cada vez que repta por las paredes o los techos. La visita se hace demasiado larga.
Claro, claro que se hace demasiado larga cuando hay un extraño, ¿no? Tan así como el huésped.
Tan extraño. Tan
extraño. Bueno. Yo creo que, bueno, aquí Jacqueline Cruz también nos está saludando. Gracias, Jacqueline. Y bueno, Laura también tiene otra pregunta para ustedes que voy a incluir en este preciso momento, ya que hablamos de estos personajes, ¿no? De los extraños habitantes de la casa horripilosa. ¿Hay para ustedes algún personaje o poema del libro que sientan especialmente cercano o significativo? Yo creo que para cada uno será distinto, no sé, pensemos, Ángelo, ¿tú con cuál personaje te sientes especialmente cercano?
Bueno. Hay uno que pues siempre lo hablamos con Angela y que nos gusta mucho, que es el perro oruga, el uh-huh. perro oruga que aparece por acá.
En la portada, además.
Está en la portada y también hace parte como de varios ilustraciones que aparecen en el texto. Y el perro oruga, casualmente, cuando lo ilustré, cuando lo dibujamos, se parecía mucho a nuestra gatica. Entonces, hay como una cercanía muy especial con el personaje. Entonces, para mí el personaje pues más especial y más querido del libro es el perro oruga.
Perro oruga. ¿Y para ti, Zuli?
Bueno, para mí es que hay una mezcla. El perro oruga se complementa con la gata Leonora, que es una gata zombie. Entonces, es esta gata.
Que también está en la portada del libro.
Ajá, ellos dos están en la portada y es que nosotros perdimos a nuestra gatita hace un año, más o menos, y nuestra gatita es una mezcla de ellos dos. El rostro y los gestos es muy parecido al perro. Era una gatita muy expresiva. Muy sí, expresiva. Y entonces nos dio muy, nos pareció muy curioso que Ayo, sin proponérselo, en esos dos personajes la reflejó, porque el cuerpo como tal y la estructura de su cuerpito y su cara y todo está en la gata. Pero las miradas, los gestos, todo lo hizo en el perro, entonces, en el perro oruga. Entonces es una mezcla, esos dos personajes los quiero mucho, pero hay un tercero que me encanta y es de una monstrita bastante rara que se llama Begonia.
Ah, sí.
Y lo quiero porque me han dicho que yo soy un poco Begonia. Entonces le he cogido un especial cariño.
Ok, bueno, muchas gracias a Laura también por esas preguntas. Y bueno, yo quiero aquí ya salirnos un poquito del libro y pasar un poquito como a los procesos más amplios.
El primero que quisiera con Ángelo es que pensáramos un poco y habláramos un poco sobre las relaciones entre arte y literatura y cómo desde tu experiencia, ¿no? Y desde tu trabajo como artista plástico, pues has incluido esas relaciones en tu trabajo.
Claro que sí. Bueno, la literatura y el arte siempre han estado relacionadas, inclusive desde el Renacimiento. Entonces siempre han sido, yo pienso que la literatura y el arte han sido duplas creativas que han generado pues grandes artistas, grandes movimientos artísticos importantes. Entonces podemos hablar del impresionismo, de tantas del expresionismo, de muchos elementos que también han sido parte de la literatura como tal y del arte que han estado muy de la mano. Entonces, siempre han sido compañeros, colegas, la literatura y el arte. En especial, por ejemplo, dentro de mi biblioteca siempre tengo muchos libros de arte y siempre encuentro en ellos, cuando leo, siempre encuentro en ellos referencias literarias importantes de contextos históricos que reflejan el momento de momentos especiales de los artistas, momentos especiales históricos que hacen relación a lo que sucede en el momento y así como sus artistas se expresan. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, recordamos, todos leímos, ¿cierto? Y en mi caso, por ejemplo, me encontré que cuando llegó la pandemia, por ejemplo, en otros países o en otros momentos históricos, todos los artistas de la época crearon su momento. Entonces, tanto escritores como artistas como tal, en las bellas artes. Entonces, nosotros encontramos inclusive, por ejemplo, pinturas que hablan de ese momento histórico. Entonces, uh-huh. también pasa con la literatura. Entonces, creo que siempre han trabajado de la mano.
Qué bello lo que dices también, ¿no? De los contextos, ¿no? Y ahí, pues, también quisiera empezar también esta pregunta con Zulay, un poco pues sobre el contexto actual, ¿no? Yo veo, sobre todo en Zulay, que la conozco más cercana, que conozco su obra, y veo también en La Casa Horripilosa un estilo que ya está marcado un poco con lo gótico, pero también con lo tierno, ¿no? Que ahí hay una tensión. Pero quisiera que habláramos un poquito, Zulay, sobre precisamente ese reto de escribir literatura infantil en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Y voy a ser un poquito franca, ¿no? En este sentido, y es que ahora cada vez están, pues, se están, ¿no? ¿Quién nos están gobernando? Sistemas totalitarios, ¿no? Estamos con un genocidio en Gaza, ¿sí? Unas guerras, ahorita, pues, un bombardeo ahí. Esto que estamos viendo, ¿no? Vivir literatura infantil en estos momentos, desde el destino. ¿Cómo entiendes eso y cómo lo ves tú, Zulay, en este punto? Y luego le pasaría la voz a Ángelo también para que lo pensáramos desde el arte.
Bueno, creo que aún desde el nacimiento del proyecto editorial hemos estado en sintonía como con estos momentos históricos recientes. Sentimos que el mundo cada vez apunta a que los procesos humanos artísticos de pensamiento crítico sean cada vez más someros, y en este momento relegados, ¿no? a factores externos, factores no humanos. Pero además, pues con todas estas políticas mundiales donde la educación de nuevo está siendo y la cultura están siendo vulnerados, donde hay países donde incluso se han suprimido los ministerios de cultura, los aportes a las instituciones, ONGs y todo lo que tiene que ver con educación. Entonces creemos que el trabajo como artistas también es de posicionarnos, creemos que el arte también es para utilizarnos a favor de lo que creemos justo, de lo que creemos coherente como seres humanos. La literatura infantil está dentro de eso y más porque sentimos que nosotros podemos trabajar en lo que está pasando, claro que sí, debemos aportar desde nuestros saberes, pero también desde nuestros actos, con cambiar un poco cada realidad y así multiplicarnos y poder lograr cosas más en grande, pero además debemos trabajar en lo que viene, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a tener este mundo? Son los niños. Entonces, hay que tener un trabajo muy consciente de los niños, muy consciente de enamorarlos de la literatura. La literatura, sin duda, es pensamiento crítico. La literatura te abre el mundo, te abre, te saca de ti mismo, te hace menos egoísta, porque tú aprendes a que no es solamente tu historia lo importante, sino la historia de otros. Empiezas a mirar hacia otros espacios, otros lugares que no conoces. Te saca un poco de la burbuja que te correspondió al nacer, ¿no? Entonces, hacer que esta literatura sea agradable, sea amena, como romper con esos esquemas de la literatura tradicional, un poco esquemática, un poco llena de normas y de reglas, y eso pues que también viene desde la academia un poco. Creo que es una apuesta consciente que estamos haciendo dentro de la editorial y especialmente con la colección Sustitos, que es aportar, tomar este aspecto y esta literatura de terror, todas estas atmósferas para hacer que los niños se sientan un poco más incentivados y de pronto, obviamente, otras literaturas también lo hacen, pero desde el terror, que sea un poco lúdico, así atractivo, porque también sabemos que el misterio nos atrae, ¿no? Eso es algo muy humano. Entonces, como a aferrarnos a esa naturaleza humana, de ese asombro que tenemos hacia lo misterioso, para empezar a hilar, empezar a tejer todo lo que tiene que ver sobre el gusto por los libros, la lectura y la cultura como tal, también por lo visual, por el arte. Entonces, creemos como tal, como editorial, le apostamos a eso y eso es un fruto ya específico, infantil, un logro en ese sentido.
Que también siento como propio y eso me gusta un montón, esta opción. Y lo que dice Sulay, tienes toda la razón, o sea, seguimos creando aunque el mundo se esté acabando, ¿no? Porque esa es la apuesta, ¿no? La apuesta por la esperanza tiene que ver con eso, con la creación. Ángelo, no sé si quieras decir algo precisamente sobre esto que estamos
hablando. Pequeñito. Pues complementando lo que dice Zuley, realmente yo pienso que el arte sigue siendo y seguirá siendo un acto político. Uh-huh. Y con referente al contexto, me quiero ir un poco hacia lo que hablábamos a un inicio y el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo de alguna manera la inteligencia artificial ha ido quitando facultades de elaboración. Entonces, creo que el arte precisamente es la resistencia ante esos elementos tecnológicos que nos quieren imponer para que todo sea más rápido, más fácil, y que lo vemos inclusive en las escuelas, en las universidades, que ya los jóvenes muchas veces no se toman el trabajo de hacer, de investigar, de leer, de escribir, de dibujar, sino que como ya todo lo tenemos tan, digamos, tan a la mano, entonces yo pienso que el arte sigue siendo la resistencia, y qué bonito que de alguna manera esas personas que aman esto, pues, que sigan por el camino de hacer, de crear, de dibujar, de escribir, de pintar. Entonces creo que dentro de ese contexto que estamos viviendo actualmente, es importante que sigamos haciendo, que no nos dejemos invadir ni cautivar por la inteligencia artificial.
Y exacto, ¿no? La invitación también, ¿no? Sigamos creando y sigamos creando desde nosotros, desde el cuerpo, desde lo humano. Y la literatura y el arte son actos políticos, como dice Ángelo, y también, ¿no? Pensamiento crítico propio, ¿no? Zulay, ¿no? Es puro pensamiento crítico. Yo quisiera y no quiero, pues ya se está acabando nuestro tiempo, pero yo no me quiero ir sin antes hablar de la editorial. Y lo digo con un orgullo porque este es mi equipo, porque este también fue mi equipo en mi primer poemario, Algo Esconde la Tierra, yo lo saqué con ustedes, Mr. Jones Estudio Creativo. Quiero que contemos un poco ese proyecto, que contemos y pues les hagamos saber a nuestros oyentes. Pues, ¿qué hace, no, Mr. Jones como sello editorial?
Bueno, gracias, Nata. Para nosotros también un honor tenerte dentro de nuestros autores y empezar contigo con ese pie derecho tan bonito en cuanto a este mundo de la edición ya literaria. Entonces, es un sello editorial enfocado en la literatura breve e hiperbreve, pero con un alto componente visual de alto impacto. Los libros tienen, todos son ilustrados, digamos, la ilustración es algo que necesitamos como protagonista de los libros y también el diseño. Entonces unimos como todos esos elementos para que los libros sean un objeto como tal. Entonces rescatar el libro, que no requerimos que tenga grandes cosas, grandes, digamos, para que sea un libro objeto, aditamentos, manufacturas. Dentro de lo que es un libro como tal, se puede hacer desde el trabajo del diseño, de la ilustración, de la curaduría, de los textos y todo, hacer que el libro se vuelva un libro objeto. Entonces, esa es como la búsqueda en la que hemos incurrido y de esa área, pues hemos ido montando colecciones. Entonces, tenemos una colección de poesía escrita por mujeres que se llama Aquelarre. Tenemos una colección de mini cuentos, mini ficción, que se llama Oso de Agua, y tenemos la colección Sustitos, hasta el momento, pues son las tres que han salido, que es de terror infantil, terror para niños. Dentro de esto también jugar con los procesos editoriales, como a hacer cosas que hagan que los libros sean diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos este libro donde los niños perfectamente pueden utilizar colores. Hacen ellos la vida y el color que quieran. Son libros donde está exactamente, este libro fue pensado incluso en un tipo de papel y todo, donde puedan deslizar sus crayones y que tú puedas intervenir el libro si quieres, pero si no lo quieres también dejar así, también esté bien dejarlo así. Y así son todos los libros todos siempre tienen ese concepto como tan especial y tan único. Y lo otro también, trabajamos con el autor, muy de la mano del autor. Entonces eso es como que nos volvemos un equipo y el libro siempre tiene que ver también con esa personalidad, pero también con esos conceptos que maneja el autor y con esas temáticas. Y así, o sea, cada producto, a pesar de que venimos en colecciones, cada producto se siente personal, se siente un proyecto único. Y queremos pues que toda la línea de libros que salgan y las nuevas colecciones que vayan a salir sigan teniendo esa ruta.
Muchas gracias, Zula. Y no sé si quieras decir algo, Ángel, sobre la editorial.
Zula ya lo dijo todo.
Ya lo dijo todo. No, yo muy orgullosa de este proyecto, de Mr. Jones Estudio Creativo. Aquí hay dos del equipo y maravilloso, además que han generado, y como ellas mismas lo dicen, libros que son únicos, que trabajan de la mano del autor y que generan un sello tanto visual como escrito, ¿no? En los lectores y en las lectoras. Entonces también va a haber stand en la Feria del Libro, entonces para que los busquen estaremos también promocionando esa información más adelante. Se nos va el tiempo.
Presentación.
Y también van a tener presentación en la Feria del Libro, ellos van a estar también allá para que los busquen. Yo, que antes de irnos, que nos quedan 2 minutos, dos minuticos para contar proyectos futuros. ¿En qué estamos? ¿En qué están con la editorial? ¿O en qué nuevos proyectos creativos están?
Claro que sí. Sí, vienen, bueno, ahorita de una vez les digo, el 25 vamos a estar presentando el libro en vivo. Este libro pues tiene una dinámica también muy teatral. Entonces tienen montados unas presentaciones muy especiales que no se pueden perder, donde se involucran los personajes. Es una, como también queremos que se vuelva un poco dinámico y podamos fundir diferentes cosas, nos volvamos niños también como editorial. Entonces, el 25 al mediodía estamos en Filbo. Además de eso, pues vienen proyectos, van a venir unos libros de la colección Oso de Agua, que es de minificción. Son narradores que vienen con libros, esto ya pues es el proyecto de este año, fortalecer esa línea y fortalecer también la colección de niños. Esos son como los proyectos de este año, colección infantil.
Bueno, muchísimas gracias a Angelo, muchísimas gracias a Zulay por haber estado aquí en El Árbol Rojo. Angelo, para que te despidas, Angelo, unas palabras para que te despidas.
Claro que sí.
Se te fue el audio, por alguna razón.
Bueno, sí.
Ahora sí.
Bueno, Bueno, muchas gracias, Natalia, por este espacio tan maravilloso. Fue muy gratificante escucharte, las preguntas de los invitados también, perdón, de los oyentes. Entonces, no, muchas gracias por este maravilloso espacio y que siga creciendo.
Muchas gracias y a ti también, ¿no? En esa creación y en esos estudios de creación tan bellos que haces con el arte plástico. Zuly, unas palabras para despedir.
Agradecer como siempre este espacio, agradecer a quienes se conectan para apoyar estos espacios tan necesarios. Volvemos a tomar el tema de que la revolución la hacemos nosotros.
Hacemos nosotros, sí.
Hacemos nosotros y bueno, ¿no? Pues que nos busquen en nuestras redes sociales para que sepan todas las actividades que vamos desarrollando como editorial y que ojalá pues se puedan involucrar en lo que hacemos, que es lindo que los podamos ver en esos espacios.
Bueno, entonces yo despido el programa. Los y las invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa el 31 de marzo a las 4 de la tarde. Haremos una retransmisión del programa dedicado a la Feria del Libro de Bogotá del 2025 para prepararnos para el programa radial que vamos a tener de esta Feria del Libro del 2026, que se realizará dentro del 21 de abril al 4 de mayo. Los estudiantes del semillero El Árbol Rojo son los que lideran este programa. Proceso y bueno, estarán allá cubriendo todas las actividades de la Feria del Libro. Los invitamos también a seguir a nuestros invitados de hoy en su Instagram, @mr.jones, escribe estudio, y @angelolopezcesart y @kirotava. Ellos están en Instagram para que los sigan. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @literaturaarbolrojo con doble A y @nataliamontejo-vélez. También en Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos.